Hoy hablamos de la creciente amenaza de las deportaciones masivas en Chicago y en todo el país, y de lo que esto significa, un aumento generalizado de la política fascista dirigidas contra las comunidades migrantes en todo el país. Ayer mismo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en el caso de Perdomo contra Noam que ICE puede detener y retener a personas basadas en factores como el idioma, la apariencia o el lugar de trabajo, lo que esencialmente legaliza la discriminación racial. Es una sentencia que elimina las protecciones y otorga a las fuerzas del orden un nuevo y peligroso poder. Pero las comunidades de Chicago no se quedan calladas desde ahí. Desde la ayuda mutual entre migrantes hasta la organización antifascista, la resistencia está creciendo. Y hoy hablamos con alguien que está en primer línea de esa lucha. Muy buenas bienvenidas, Jorge. Para empezar, ¿podrá contarnos un poco sobre quién es, a qué se dedica y cómo empezó a apoyar las comunidades migrantes de Chicago?
Claro que sí, gracias Fátima por abrir el espacio. Pues yo, mira, soy un inmigrante mexicano, pero llevo más de la mitad de mi vida viviendo aquí en Estados Unidos, particularmente en Chicago, y lo que hago es organizar trabajadores inmigrantes. Todo tipo de problemas en el trabajo, desde salarios, horas extras, discriminaciones, y como por supuesto, pues nuestra absoluta mayoría de miembros son inmigrantes, pues también hacemos alguna que otra cosa en inmigración. Pero ahora el 95% de lo que estamos haciendo es inmigración, por supuesto, porque Donald Trump decidió declararle la guerra a Chicago. Y no es a la ciudad, no es a los edificios, es a las comunidades de aquí de Chicago. Una tercera parte más o menos de la población de Chicago es inmigrante mexicana, latina. Entonces, pues es una guerra declarada en contra de nosotros.
¿Y nos podrías ofrecer una visión general de la amenaza actual de deportaciones masivas a las que se enfrentan las comunidades migrantes en Chicago?
Mira, Donald Trump le tiene un odio particular a la ciudad de Chicago. Nunca ha sido muy popular aquí. Cuando quiso venir a hacer campaña electoral, se juntó tal multitud en su contra que canceló su evento, se tuvo que ir. Nos odia. Y entonces decidió que nosotros éramos el blanco de su próxima, operativo. Amenazó con mandar a la Guardia Nacional, no la ha mandado. Eso todavía está en veremos, a ver si es que puede hacer algo con la Guardia Nacional, pero mandó probablemente entre 200 y 250 agentes de inmigración, el FBI, la DEA, la patrulla fronteriza incluso, y entonces andan en grupos, en equipos de 4, 5, 6 agentes, y pues andan en 40 lugares al mismo tiempo. Han provocado miedo. Pero hasta donde sabemos no han sido terriblemente eficientes. Claro que cada detención pues es una tragedia individual y familiar, ¿verdad? Es un padre que se queda sin hijos o hijos que se quedan sin madre, pero no hemos visto que hayan sido centenares de detenidos. Eso no lo hemos visto. No hemos visto redadas, es decir, aventar la red y pescar lo que salga, ¿verdad? Pescados o cangrejos o lo que sea. Lo que hemos visto es operativos de ir a buscar de una en una a una serie de personas a las cuales ya tienen localizadas, ya saben en dónde viven, van y tocan en la puerta de la casa. No es que estén agarrando gente en las calles o en la parada del camión, ¿sí? Aunque un par de ocasiones se ha reportado así. Pero eso es lo que le llaman los colaterales, ¿no? Sobre todo los operativos son sobre personas que ya conocen, ya saben quiénes son.
Y eso es algo muy importante de aclarar porque las personas están, nuestra comunidad migrante están viviendo en miedo, ¿verdad? Y creen y ven cosas en las redes sociales que causan más miedo y pánico, pero gracias por clarificar que son, ya saben por quién van, son personas que han estado en el sistema por otras cosas, no nada más por su estatus migratorio.
Sí, efectivamente, o tienen antecedentes penales o tuvieron algún caso de inmigración y ya lo perdieron, alguna circunstancia así, pero no es de que vayan y agarren gente en la calle nomás porque sí.
¿Y usted cree que es por la resistencia de no apoyar su e campaña electoral de Trump, que está haciendo estas amenazas a Chicago o qué acontecimientos recientes, cambios políticos, medidas de aplicación de ley o retórica política ha agravado estas preocupaciones?
Pues mira, de alguna manera todo tiene que ver con qué va a pasar en las elecciones intermedias del próximo año y qué va a pasar en 2028. El gobernador del estado de Illinois ahí va junto con Parejo, con Gavin Newsom, como los posibles contendientes a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, pues tal vez hay algo ahí de mucho fondo político, ¿no? Pero pues es la retórica contra todo lo que suene a santuario. Decidió de pronto que las ciudades santuario eran las ciudades con más criminalidad y entonces decidió que había que limpiar de crimen a Chicago. Es un absurdo, es un discurso que no tiene la más mínima razón de ser. La ciudad de Chicago está en el lugar número 29 de las ciudades grandes más peligrosas. Entonces, ¿qué pasa con las otras 28, no? ¿Por qué no va a las otras 28 antes de venir a Chicago? No, no, no hay una razón específica. Es parte de todo su discurso anti-inmigrante, anti-santuario, antidemócrata y demás.
También eso es importante porque a veces nos sentimos aislados, ¿verdad? Que nada más somos el problema o somos la amenaza o el ataque. Y creo que ahorita lo que estamos viendo de esta administración, cómo nos está quitando nuestra humanidad y dignidad como comunidad migrante cuando somos una mano de obra tan poderosa y también que crea mucho dinero a este país, ¿verdad?
Así es, y son políticas muy contradictorias, ¿no? Por un lado, Donald Trump declara que quiere acabar con toda la migración indocumentada, pero por el otro le quita sus permisos de trabajo y su estatus de TPS a cientos de miles de inmigrantes centro y sudamericanos. Entonces está creando más inmigrantes indocumentados. Antes eran documentados, ahora ya son indocumentados. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Está hablando de que las inversiones, las fábricas en Estados Unidos, las fábricas extranjeras deben venirse a Estados Unidos y luego manda ahí a sus tropas a Hyundai, ¿ya? La fábrica Hyundai de baterías, y se llevan 470 trabajadores. Yo no sé cómo va a funcionar esa fábrica ahora. La ciudad de Savannah, en Georgia, donde está esa fábrica, no es una ciudad grandísima donde encuentres 500 trabajadores al otro día y además trabajadores especializados. Entonces son políticas muy contradictorias, es mucho discurso y mucho circo.
Y es interesante porque también el aumento del programa Trabajadores Huéspedes está creciendo, ¿verdad? Entonces, no sé si usted tiene una opinión sobre el programa Trabajador Huéspedes H2A.
Pues mira, aquí en el sur de Illinois sobre todo, este es un lugar a donde llegan, a donde arriban los trabajadores huéspedes, pero pues completamente aislados, ¿no? De granja en granja en granja, en pequeños números. Entonces no se nota realmente su presencia en la ciudad de Chicago. Todo el área de la ciudad de Chicago tiene 8 millones de personas y en todo el resto del estado solamente hay 3 millones. Es completamente rancho, pues, para decirlo así. Entonces, Se necesitan, ya sabemos, vienen cada año, ya lo sabemos, pero realmente están muy alejados de la ciudad. No sabemos exactamente qué esté pasando con ellos.
Muchas gracias. También creo que en informar y educar y crear conciencia de los problemas que estamos viviendo, es importante también recalcar el poder y la resistencia de las comunidades migrantes en Chicago en estos momentos. ¿Puede compartir ejemplos de organizaciones de base o acciones lideradas por la propia comunidad impactada que son migrantes en Chicago?
Pues mira, nuestro gran éxito ha sido la educación. Desde el 6 de noviembre, ¿no? Cuando supimos el resultado de la elección, hubo una gran discusión de qué es lo que íbamos a hacer y pues se debatía si los grupos de respuesta rápida o la educación y la preparación antes de que suceda algo. Nosotros decíamos, por rápida que sea la respuesta, es una respuesta, es algo que ya pasó. Lo que hay que hacer es evitar que algo pase, es decir, evitar que nuestra gente sea arrestada. Y por ahí nos fuimos. Desde noviembre, todo diciembre y hasta enero estuvimos preparando gente, no abras la puerta, mantén el silencio, repartiendo miles y miles de tarjetas, paquetes enteros de documentos para la comunidad. Y hasta ahorita, digo ya 6 meses, 7 meses, después, prácticamente todo el mundo ya sabe que no hay que abrir la puerta. Nadie abre la puerta. Por eso es que no están teniendo éxito los operativos estos de inmigración, porque nadie les abre. Y ahora con motivo de las celebraciones de independencia, pues ya se puso de moda el silbato. Todo el mundo anda regalando silbatos en la calle. Y entonces, en cualquier momento que cualquier persona vea algo, vea inmigración, empezar a chiflar, a sonar con el silbato, y entonces se oye en los videos, se puede oír que todo el vecindario de pronto empieza a silbar, y esa es la señal de que nadie abra la puerta de nuevo, ¿no? Es decir, por ahí empezamos y ahí terminamos, en que nadie abra la puerta y nadie abra la boca.
Sí. Creo que otra vez es importante la educación que viene antes de la acción, ¿verdad? No nada más es de estar parte de una red de respuesta rápida, sino tomar el tiempo para educar a las personas de sus derechos que tienen, si, no importa el estatus legal que tengan en un país. ¿Usted cree que las redes de respuestas rápidas están haciendo la parte de educación o son más las organizaciones de base que están haciendo la educación y luego en colaboración con las redes de respuestas rápidas?
Mira, realmente hasta ahora en Chicago se organizaron las brigadas de respuesta rápida. No habíamos tenido grupos de respuesta rápida. Había grupos que se estaban entrenando, que estaban practicando, digamos, pero desde enero no habíamos visto inmigración aquí. Entonces no había habido el momento de ponerlo en práctica. Ahora sí, ahí andan en las calles. El problema es los reportes falsos, reportes de buena fe, pero que resultan ser falsos. Hay un coche aquí con unos agentes. Bueno, ¿y qué agentes? Pues no sé, porque ya se fueron. Entonces, ¿para qué lo reportas? Si ya se fueron, ya nadie va a ir corriendo a ver a dónde estaban y ya se fueron. Se pierde tiempo. Hay reportes de que sí, yo los vi ahí, estaban en la esquina de la Costner. ¿Cuándo? Ah, pues hoy en la mañana, cuando iba yo para el trabajo. Sí, pero eso hace 6 horas. Entonces, pues ya no hay posibilidad de respuestas rápidas, ¿no? Cuando ya pasó media hora, ya olvídalo, ya no se puede responder a nada. Entonces, creo que no hay la capacidad. Digo, si la migra trae 50 equipos de gente, nosotros no tenemos 50 equipos de gente para andarlos persiguiendo por toda la ciudad, francamente, ¿no? Entonces, bueno, pues son resultados de los que vamos aprendiendo, vamos a ver cómo mejoramos. Pero yo creo que la educación aquí ha sido la clave, la preparación antes de que pueda pasar algo.
Y hemos escuchado parte del gabinete de esta administración de Trump que ha dicho que no han podido captar a la gente sin casas por la educación popular que están recibiendo de organizaciones de base, que por eso ahora están yendo a los sitios de trabajo, a los Home Depot, ¿verdad? Porque son áreas públicas donde pues no tienen esa misma protección de encerrarse en casa, ¿verdad? Entonces la educación es muy importante y creo que nuestra comunidad migrante a veces no nos gusta estudiar o leer, pero tenemos que cambiar esa conciencia y retarnos en esa área. Sé que ha usted participado en muchos movimientos sociales y sabemos que en el movimiento migrante hay organizaciones, hay partidos políticos que dicen que apoyan a los migrantes, pero luego cuando estamos viendo todo esto pasar, como que nos dan las espaldas. Qué importante es que los migrantes mismos sean parte de esta lucha y tomen liderazgo en este movimiento que les pertenece para poder cambiar la narrativa pública, e influir en las decisiones políticas a nivel local y a nivel nacional.
Mira, esa ha sido la discusión política de toda la vida. Yo me acuerdo hace 30 años cómo discutíamos que teníamos que tener oficiales electos latinos. Y 30 años después tenemos un montón de oficiales electos latinos y pues no fueron la solución, ¿no? El hecho de que sean latinos no ha sido ninguna garantía de que realmente apliquen o lleven adelante políticas de beneficio para la comunidad. No es el hecho de ser latino nada más, o no es el hecho de ser inmigrante nada más, ¿sí? Es la ideología. ¿Qué ideología tienes? Aquí hubo el caso, bueno, hay el caso, y también le sucedió a ustedes en Los Ángeles en algún momento, en que de plano reemplazamos a un representante estatal latino por una representante estatal china. Y entonces ella es la que representa nuestro barrio latino y lo representa mejor que lo representaba aquel mexicano o mexicoamericano, ¿no? Entonces la comunidad va aprendiendo. Chicago es una ciudad de izquierda, liberal. Creo que tenemos más personas en el ayuntamiento que son socialistas que ningún otro ayuntamiento en todo Estados Unidos. Hemos avanzado mucho en eso, ¿no? En gente progresista, que independientemente de que sea inmigrante o no, de su raza, pues definitivamente apoya a los migrantes. Y por eso Chicago sigue sacando leyes locales, ordenanzas de apoyo a los migrantes en contra de inmigración. Se reforzó ahora nuestra política, nuestra situación de santuario, cuando amenazaron con venir. De una vez, rapidísimamente, el ayuntamiento aprobó una nueva resolución de santuario. A nivel del estado de Illinois, se votó y se aprobó de inmediato la ley de escuelas seguras, que es una ley que obliga a todas las escuelas a tener planes preparativos de que nadie abra la puerta, de que no se permite el acceso a ningún agente de inmigración o del FBI o de lo que sea, sin una orden, por supuesto, judicial legal, ¿no? Si tienen la orden judicial será otra cosa, pero obliga a entrenamientos en todas las escuelas, como si fueran ejercicios contra incendios. Bueno, también hay que tener ejercicios contra la migra. Entonces, creo que vamos avanzando, la comunidad está aprendiendo, no es cosa de partidos, sino es cosa de quién dentro de un determinado partido nos puede representar mejor.
Nosotros habló de la ideología, ¿verdad? De que tenemos que cambiar y también enfocarnos en cuando estamos hablando de los representantes electivos. Pero más allá de lo que está pasando ahorita, no nada más es un ataque a la comunidad migrante, sino también al racismo sistémico, la vigilancia y la
Claro.
violencia estatal, ¿verdad? Estamos hablando que ahorita están experimentando con la comunidad migrante, pero va más allá, ¿verdad? No va a importar si tenga uno estatus legal o no tenga estatus legal. La represión va a ser parejo a todos. Estamos viendo con las viviendas, ¿verdad? Con Medicaid, aseguranza médica y educación pública, la calidad de nuestra salud mental y salud, pues, a nuestra salud overall. ¿Nos puede
Claro.
decir más de su conocimiento, cómo ve este racismo sistémico, la vigilancia y la violencia estatal con lo que está pasando ahorita en las comunidades migrantes?
Claro, mira, yo creo que sin duda alguna vamos de manera muy rápida hacia el fascismo, es decir, hacia una dictadura en donde no se respetan las leyes mismas de un país, ¿no? No es que este país sea perfecto, ni muchísimo menos, pero lo que vemos ahora es que desde el gobierno se están destruyendo todas las instituciones que hacen al país. Se está en contra de los jueces y de los juzgados, en contra de los sindicatos, en contra de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, no solo de los inmigrantes. Y yo creo que a final de cuentas eso es lo que va a hundir a este régimen. El hecho de que hayan atacado a todo el mundo al mismo tiempo, atacar a la comunidad, solamente a la comunidad inmigrante, pues es fácil, es una comunidad con debilidad, pero atacar de pronto a todas las comunidades al mismo tiempo, yo creo que es un grave error de la Casa Blanca, porque se han aventado realmente contra todo el mundo, ¿verdad? Sea quien sea. Se han aventado contra maestros, se han aventado contra trabajadores de gobierno, se han aventado contra todo el mundo. Y eso pues nos ha llevado a que haya ahora una alianza entre todos los sectores de la población. Ya no es nada más los migrantes o el movimiento migrante, sino es el movimiento de resistencia profunda de todos, sean afroamericanos o blancos o lo que sean, ciudadanos o no ciudadanos. Todo el mundo está actuando junto para anteponerse a este peligro del fascismo.
Y creo que esa narrativa no está sido amplificada. Creo que todavía entre organizaciones se enfoca nada más en aislar y a veces en dividir, ¿verdad? Pero creo que este pensamiento, esta conciencia de que están yendo por todos parejos, crea esa oportunidad de solidaridad, como usted dijo, amplia, no nada más a una comunidad migrante, pero entre todas y todos que estamos viviendo en este, que ya es un sistema fascista, ¿verdad? Que ya estamos viendo que las cortes nos abandonaron, que las policías, pues sabemos que trabajan en conjunto con migración, que no hay ninguna defensa en las áreas políticas, sino tiene que ser el mismo pueblo que se alza, que resiste y que crea esa solidaridad y comunidad y recursos mutuales, ¿verdad? Que nos va a salvar, porque aquí de que el gobierno nos va a salvar, creo que no, pero Chicago es un ejemplo de resistencia
Así es.
comunitaria.
Así es. Y mira, ha sido muy interesante porque los sindicatos, por ejemplo, que de una manera siempre están aislados de la comunidad inmigrante, ahora están en primera línea. Los patrones, los dueños de pequeños negocios, ahora están viniendo con nosotros a decir, oigan, necesitamos entrenamiento en contra de la migra. ¿Cuáles son mis derechos como patrón? Si le puedo cerrar la puerta a la migra, yo también tengo derecho de no abrir la puerta o qué, etcétera. Y entonces, unas coaliciones medio raras, ¿no? Para mí los patrones siempre han sido el enemigo porque son los que explotan a los trabajadores, pero ahora estamos trabajando junto con ellos, con las cámaras de comercio de los pequeños negocios, ¿no? Porque sus clientes, sus negocios y sus trabajadores, pues son inmigrantes y entonces hay que entrarle todos juntos.
Creo que eso es algo que no hemos visto en la resistencia contra la comunidad migrante y laboral, y es una oportunidad que se está presentando y que tenemos que aprovechar de ella porque, como usted comentó, ahorita tenemos que participar todos en esta resistencia. ¿Y qué medios pueden tomar los aislados, los residentes y los oyentes para apoyar las comunidades migrantes y en total a todas las operaciones opresivas que estamos viendo en este país y amenaza de deportación, pero más que nada de detención, ¿verdad? Estamos viendo que las deportaciones, los números de deportaciones no están reflexionando la cuota que tiene la administración de 3.000 personas al día, que la mayoría de las personas están siendo detenidas, encarceladas, y sabemos que este es un país donde valora la detención de el pueblo de color, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer?
Mira, nosotros le hemos hecho, puesto mucho énfasis a la educación. Educación no solo del inmigrante de no abrir la puerta, sino educación de las comunidades que no tienen la menor idea de cuál es la problemática y la dinámica de la inmigración. Hay que educar a nuestros posibles aliados religiosos, a nuestros aliados sindicales, a nuestros aliados de todo tipo, de qué es la inmigración, por qué se da la inmigración, cuál es el problema de los documentos, cuál es el problema de que hay que esperar 24 años para que le den una visa legal a un mexicano, y entonces por qué venimos. Hay una cantidad de cosas que hay que ir entrenando y educando, ¿no? Tenemos la fortuna de que estas mismas acciones de la migra se le han revertido a Donald Trump. Hasta hace un año, la mayor parte de la gente decía, sí, depórtenlos a todos. Y ahora la gente está diciendo, oiga, no, pero no me deporte a mi panadero, no me deporte a mis trabajadores, no me deporte al señor del restaurante, si ese nunca ha hecho nada, yo lo conozco muy bien, es mi vecino, no lo deporten. Entonces, todo esto que está haciendo la Casa Blanca le está resultando en contra. Como decimos en México, le va a salir el tiro por la culata, ¿verdad? Le va a salir el balazo para atrás. Entonces, yo creo que hay que incidir ahí, hay que continuar esa educación, hay que continuar diciéndole a la gente cómo es el problema completo para que lo entiendan. Y claro, hay muchas medidas que pueden tomar, ¿sí? Medios sociales, manifestaciones, protestas, que documenten con el teléfono y pongan el video a disposición de la gente, a disposición de los abogados, que colaboren con dinero, ¿sí? Hubo aquí una recaudación de fondos el sábado o el domingo, ya no me acuerdo, domingo, una recaudación de fondos para ayuda legal para la gente que está siendo arrestada por inmigración. Entonces, varias bandas y grupos de música de los que yo jamás he escuchado, pero parece que algunos son bien famosos, ¿no? Entre otras comunidades, bueno, pues vayan, colaboren, den algunos centavos y échennos la mano, ¿no?
Y creo que a veces personas que quieren apoyar tratan de ver más allá y es importante de conocer a nuestros vecinos, ¿verdad? Y ahorita lo que estamos viendo es que mayoría de los detenidos son los hombres de familia, los padres de familia, y dejan
Claro.
a sus hijos, a sus mujeres, a lo mejor las mujeres son amas de casa. Y no tienen estos fondos. Entonces, poder dar donaciones directamente a las familias impactadas que están siendo secuestradas por esta administración, es una buena es un buen causa, ¿verdad? Una buena causa para poder ayudar en comida o renta o ya sea biles, etcétera. Jorge, algo
Claro.
que gustaría finalizar la entrevista, compartir, animar, un mensaje a las personas que nos escuchan.
Pues mira, continuar con esta idea, ¿no? Todos somos comunidad y todo el mundo está bajo ataque. Hay que ir a las iglesias y preguntar, oiga, en caso de que detengan a una familia de aquí, de esta iglesia, ¿qué cosa está la iglesia dispuesta a hacer? ¿Está dispuesta a hospedar a alguien? ¿Está dispuesta a reunir algún dinero? ¿Está dispuesta a darles víveres, a darles una despensa? Eso hay que ir y cuestionar. Hay que ir a la escuela y hay que decir, a ver, ¿cuál es su plan de preparación? Yo quiero saber que mis hijos están seguros aquí en la escuela y entonces quiero que me digan ustedes qué están haciendo. Los sindicatos de maestros típicamente son muy de nuestro lado y se puede dialogar con ellos. Entonces, hay que abrir la boca en ese sentido. No hay que quedarse miedosos, callados, dormidos debajo de la cama porque es muy incómodo. Hay que salir, hay que dar la cara, hay que mantener nuestras actividades. No sé allá en Los Ángeles y toda el área como sea, pero pues aquí vamos a tener nuestro gran desfile de independencia el domingo y van a salir 100.000 personas. Y yo les digo, ¿a poco creen que va a venir la migra? Si no viene cuando hay conciertos de Selena o cuando hay partidos de fútbol, ¿a poco creen que va a venir a un desfile donde haya 100.000 mexicanos? Claro que no va a venir. Salgan todos, den la cara, hay que estar ahí, hay que resistir.
Muchas gracias, sin papeles y sin miedo, a dar la cara, a resistir y a estar con el pueblo siempre. Muchas gracias por la entrevista, Jorge.
Exacto.
Gracias por todo el trabajo que hace y tomar el tiempo por estar hoy día con nosotros.
Vale, gracias a ti, Fátima, gracias a ustedes.